Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 5 de julio de 2024. La Autoridad Portuaria de Baleares y el Bisbat de Mallorca han puesto en marcha Stella Maris Mallorca en el puerto de Palma, un apostolado que se dedica a la asistencia integral de los marineros en aspectos espirituales, sociales y laborales. Dirige este secretariado Mosén Nadal Bernat Salas con un equipo de voluntarios y enseguida vamos a escucharle. La media de edad de las comunidades de vida religiosa es alta. Son muchos los jóvenes que responden afirmativamente a la llamada a la vida religiosa y sacerdotal. Pero sigue habiendo síes como el de Diego Cerrillo, profeso franciscano, que con sus 25 años nos explicará por qué ha ingresado en la vida religiosa con la tercera orden regular de los franciscanos. Le conocemos enseguida. Gracias a Pellús Bauzá, al control de la técnica, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos. Como decíamos, la Autoridad Portuaria de Baleares y el Bisbat de Mallorca han puesto en marcha Stella Maris Mallorca en el puerto de Palma, un apostolado que se dedica a la asistencia integral de los marineros en aspectos espirituales, sociales y laborales. Dirige este secretariado Mosén Nadal Bernat, que es también rector de la parroquia de Santa Creu de Palma. Nadal, bon dia.
Hola, molt bon dia. I molt bon dia també en els oients.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Aquest dilluns se va presentar en el port de Palma Stella Maris. En què consisteix aquest apostolat de l'Església Catòlica?
Stella Maris, que pren aquest nom d'estrella de la mar, en llatí, evidentment, referit a la Mare de Déu, i en aquest cas a la Mare de Déu del Carme, juntament amb Sant Pere, patrona de la mar, és un apostolat i és una presència de l'Església al mig de la gent de la mà, de la gent que treballa a la mà, ja siguin pescadors, ja siguin treballadors d'esports i ja siguin també aquí, especialment a Mallorca i en el Mediterrani, treballadors d'escreuers. Per tant, és una presència que vol ser encoratjadora, que acompanyi i que surti el pas de totes les necessitats humanes, espirituals, però també diverses, que pugui tenir la persona que fa feina a la mà.
Mm-hmm. Ara comença Stella Maris en el port de Palma, tot una xerrada que això va començar fa molt de temps i està molt de post del món, però quines necessitats concretes, com se concreta aquest acompanyament que mos dius aquí a Palma i quin impacte pot tenir Stella Maris a llarg termini?
Pot ser un impacte interessant, ja dic, de visibilització de l'Església Armí d'Esport, és un lloc específic, com poden ser les presències d'Església dins llocs especials o diversos, on la persona humana té unes condicions especials, ja pugui ser un hospital, ja pugui ser un aeroport, ja pugui ser una presó, ja puguin ser els àmbits militars, per exemple. Tots aquests àmbits són llocs específics on les persones tenen unes condicions, en aquest cas unes condicions laborals, que fan que la seva trajectòria de feina i vital sigui la mà. I toquin terra de tant en tant. Pensem, per exemple, com deia, en l'impacte fort dels treballadors d'escreuers. Cada creuer du 4.000, 5.000 turistes i més a manco 1.000 o 1.500 treballadors. D'aquests 1.000 o 1.500 treballadors, l'immensa majoria són estrangers, el 25% de, estadísticament comptat, són treballadors filipins que treballen en els creuers de tot el món, i aquests treballadors passen 6 o 8 mesos fora de casa seva, fora de la seva família, embarcats i treballant. Baixen un dia a la setmana a un port que tinguin assignat i, evidentment, quan baixen a aquest port tenen diverses necessitats. Necessitats necessitats espirituals els que són creients, però també necessitats molt bàsiques com pugui ser poder parlar amb intimitat amb les seves famílies. Pensem que aquesta gent viven en camarots de quatre treballadors o més, i per tant difícilment poden comunicar-se durant un temps llarg i en la seva família, i per tant és un servei que este la mateixa ofereix. O coses tan pràctiques com ser un punt de recollida de mercaderies que ells puguin comprar a través d'Amazon, perquè evidentment no poden donar-se adreça del vaixell que se va movent per aquí i per allà, i també fan aquest servei. I situacions ja més delicades com pugui ser problemes laborals, problemes de casament i altres situacions que puguin venir. També una forta presència que tenim i una relació que ja s'ha començat és en els pescadors. La conferència de pescadors de Palma, per exemple, ja hi tenim una relació des de fa un temps i ja se cristal·litza també a través d'Estela Maris. I, per tant, no tenen aquesta necessitat familiar perquè les seves famílies, evidentment, viuen aquí i cada dia surten a la mà i tornen, però sí que hi ha necessitats de fer grup, de fer companyia, de tenir autoestima, d'estimar la feina que se fa, de valoració del treball, de l'esforç que suposa sortir a la mà cada dia i treballar dins un medi que és difícil, com és la mà, hi ha tempestes, hi ha dificultats, no és un medi agradable. I a poc a poc també Estela Maris vol ajudar a humanitzar tot aquest treball de dins l'esport.
Tenc entès que va començar Estela Maris en el port de Glasgow. Com va ser els inicis? Com van ser?
Els inicis a Glasgow parteixen des d'un capellà, des d'un altre jesuïta, que veiem la problemàtica de sobretot dels grans pescadors i de la gent que començava a treballar en esports de Glasgow i altres, en la industrialització que se produïa a Gran Bretanya, i veien que hi havia unes necessitats fortes per d'aquesta gent de sentir-se acompanyades espiritualment o en les seves necessitats de menjar, la moral, d'acompanyar les famílies quan els seus homes de la casa passaven tant de temps a fora. Pensem que les condicions de treball, de feines a la mà de fa pràcticament 100 anys, quan comença, encara eren molt més dures que no ara. I per tant, l'Església va voler sortir el pas a partir d'aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa que també diu que no se tracta de treure a la persona del seu lloc on viu, sinó al contrari, en el lloc on treballa i viu, per la acompanyar en la seva vivència específica. No és el mateix acompanyar una parròquia d'un poble de Mallorca o una parròquia dins l'eixample de ciutat que a un col·lectiu humà que tot el dia s'està movent dins un medi com és la mai. Per tant, neix a partir d'aquí i pràcticament en poc temps se va escampant per tot el món, perquè si comptem que l'any 1920 se funda, ja pràcticament Espanya arriba a 1923, arriba a Barcelona a través del bisbe Josep Miralles, aquest mallorquí que va ser bisbe de Barcelona primer, després va venir a Mallorca, i l'any 1927 també en el gran port industrial que era en aquell moment de Bilbao. I a partir d'aquí s'ha escampat arreu de la majoria de ports del món i també de l'estat espanyol.
Està la majoria de ports del món i se coordina a dia d'avui des del Vaticà.
Sí, així és, a dia d'avui, degut a aquesta extensió mundial, diguem, el bisbe d'una diòcesi portuària que veu la necessitat d'aquesta apostolat o d'aquesta atenció, crea Estela Maris a la seva diòcesi, i a partir d'aquí després se coordina a nivell de conferència episcopal, en aquest cas Conferència Episcopal Espanyola, que hi ha un director de l'apostolat de la mà a nivell de conferència episcopal, i després també hi ha un bisbe que acompanya, un bisbe impulsor d'aquest apostolat dins la conferència episcopal, en aquest cas és el bisbe de Tui Vigo, i després, més amunt, se coordina a nivell continental, en aquest cas europeu, i tots depenem del dicasteri de desenvolupament integral en aquests moments de la Santa Seu, que un desdepartament d'aquest dicasteri et s'ha apostolat de la mà.
Aquesta missió de dirigir Estela Maris a Mallorca, en el port de Palma, de moment, Nadal te viene com anillo al dedo, no? Perquè els teus padrins tenc entès que eren pescadors, a la vegada és rector de Santa Creu, la parròquia del port de Palma, per tant, tot encaixa.
Sí, una mica és així. És a dir, sabeu que la genètica sempre de tant en tant surt i un poc aquest record dels orígens vitals meus de Cal Ratjada, de sa família, de tant d'amics de casa o veïnats que te venen a la mà i de veure la duresa de sa feina. I després, de fa dos anys i poc, el bisbe me va enviar com a rector a la parròquia de Santa Creu i parròquia portuària, era a poc a poc que va anar naixent aquesta idea de veure com podíem atendre millor, com podíem atendre millor en el port de Palma. I la tensió va començar amb unes converses a partir amb algun voluntari, amb alguna persona que potser els anys 70 del segle passat hem trobat un document inclús de l'any 47 i hi ha alguns intents de constituir l'apostolat de la mà a Mallorca, potser no collaren amb força, però sí que hi va haver algunes feines que es feren, i a partir d'aquí també amb gent que ha treballat a dins esport o que han estat capitans de la marina mercant i que estimen i que volien que coneixien Estela Maris d'altres ports perquè havien estat usuaris o havien sentit parlar o havien vist la feina que se feia anant a Barcelona, anant a Marsella, anant a Estats Units, inclús, etc. A partir d'aquí varen començar unes converses amb el bisbe i unes converses amb l'autoritat portuària, perquè, evidentment, com un àmbit tan especial, sense els permisos de l'autoritat portuària, sense una coordinació constant amb l'autoritat portuària de Balears, és impossible, diguem, accedir en aquell lloc, que és l'esport de Palma. Que és l'esport, són esports, perquè l'esport després té molt d'àmbits.
Pues segur que se farà un gran bé en aquestes persones amb una feina que encara que no té assadures des del principi del segle XX, encara per aquestes condicions pues, ha de ser molt dur, no? Estar 6-8 mesos fora de casa, per exemple, pues, no ha de ser fàcil, i la companyia de l'Igles, i en aquest sentit segur que serà providencial per tantes famílies. Moltíssimes gràcies, mossèn Nadal Bernat Sales, director d'Estela Maris Mallorca i rector de Santa Creu, de la parròquia de Santa Creu de Palma. Gràcies i molt d'ànims amb aquest projecte.
Moltíssimes gràcies i ja vos anirem comptant coses així com vagi avançant. Gràcies.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes. Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
En Zanobi Arquitectura redefinimos el lujo desde el año 1998. Liderados por el arquitecto Pino Violante, ofrecemos experiencia y diseño para tu proyecto arquitectónico. Actualmente estamos construyendo 40 viviendas exclusivas en Songual y el imponente W Marriott Punta Cana. Zanobi Arquitectura, innovación y elegancia en el corazón de Palma. Visítanos en zanobia.es.
En Hipercentro, hasta el 11 de julio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como lubina fresca, 6,75 euros kilo, rodaja de salmón fresca, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Arriba una de les cites musicals més esperades de l'estiu. El tradicional concert de la Fundació Sa Nostra al Torrent de Parells. Diumenge 7 de juliol a les 5 i mitja de l'hora baixa, amb l'actuació del cor de la Fundació Sa Nostra, la Coral Universitat de les Illes Balears, la Capella Mallorquina i Cap Pela. Serà una experiència inoblidable.
¿Qué puede hacer Hidrobalear hoy por tu hogar? ¿Qué tal instalarte una sauna a medida y a tu gusto? En Hidrobalear tenemos el modelo que encaja con tu estilo y con tu espacio. Piénsalo, una sauna es lo que le falta a tu casa para convertirse en un spa. Con Hidrobalear, hogar, dulce hogar y con una sauna, mucho más que un hogar.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
Mayor Química, desde hace más de 50 años. Somos tu fabricante de pinturas con marca propia y distribuidores de las firmas líderes del mercado. Y ahora Mayor Química se ha trasladado. A partir del 1 de julio te atenderemos como siempre en Gran Vía Sima número 1A, Polígono San Castelló. Te esperamos.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo Mallorca, como la nectarina amarilla a granel, origen España, a 1,89 euros el kilo, almeja maya de 500 gramos, Alcampo, cultivamos lo bueno, a 9,95 euros y solomillo de vaca a 29,95 euros el kilo. Tu compra más cómoda en nuestra web alcampo.es.
Materials de construcció a l'Horda. Tenim una gran exposició de materials sanitaris, rajoles de tots els formats, griferia, parquets, pintures i una gran exposició d'estufes de llenya i pellet. Tot el que necessites per deixar la teva llar a punt. Financiació 0% d'interès. No tancam els migdia. Dissabtes matí obert. Carretera de Sa Pobla, sortida Llubí. I a www.alhordagrup.com.
Como decíamos al inicio, estamos aquí en el estudio con Diego, profeso franciscano, que a sus 25 años le está diciendo sí a Dios y a la Iglesia en esta vocación concreta, la vida religiosa dentro de la tercera orden regular de los franciscanos. Ahora vamos a poder conocerle mejor y saber los motivos que le llevan a vestir el hábito franciscano en el tiempo de Instagram, del selfie, en el año 2024. Diego Cerrillo Vacas, profeso franciscano. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
A vosotros.
No eres un joven más.
Bueno, yo creo que sí, que somos un joven más, ¿no? Pero bueno, que intentamos dar una respuesta al Señor en lo que nos pide.
Ciertamente cualquier cristiano lo hace, tú lo haces desde una posición concreta, que es la vida religiosa, y por eso te quiero empezar preguntando hoy, Diego, ¿qué atractivo ves a la vida religiosa a tus 25 años de edad?
Pues mira, yo creo que el atractivo, o al menos lo que a mí me atrajo en la vida religiosa, ¿no?, es una pregunta que le hice en un momento a un religioso nuestro, ¿no?, que es cómo vivir el evangelio de una forma radical. Y él me respondió, pues es ir a la raíz, ¿no? Y para mí el atractivo de la vida religiosa es eso, ¿no? Es una forma de vida que intenta ir a la raíz del evangelio desde, pues, su forma de vivir los carismas, los distintos carismas, y yo creo que ese es el atractivo, ¿no? El querer vivir el evangelio de una forma, pues, radical, desde la raíz.
¿Por qué existe en el siglo XXI la vida religiosa? ¿Cuál es su mayor aportación a la Iglesia y a la sociedad?
Bueno, yo creo que la vida religiosa, pues, como en todo momento, ¿no? O sea, no deja de ser una particularidad en este tiempo, pero que se ha vivido siempre. La función de la vida religiosa es pues ser profética, ¿no? O sea, ser testimonio de esa vivencia del evangelio de una manera visible, ¿no? Tenemos que ser, a partir de nuestros votos de pobreza, de castidad y obediencia, pues testigos de que se puede vivir el evangelio y profetas, pues, de también ese estilo de vida al que nosotros llegaremos en el cielo, ¿no?
Esto, para que la gente a pie de calle lo entienda, ¿profetas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Profetas?
Bueno, pues profeta. Profeta era esa persona que se hace testigo de lo que Dios pide a su pueblo en los distintos momentos, ¿no? También en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Pues es eso mismo, ¿no? Nosotros tenemos que ser testigos de lo que Dios pide a la Iglesia o quiere que la Iglesia viva. Pues somos unos testigos concretos, desde nuestros votos, de esa vivencia del Evangelio.
¿Cuál es, grosso modo, la historia de tu vocación?
Bueno, yo tengo 25 años, yo creo que, en el fondo, creo que siempre ha estado ahí de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en su momento, cuando yo era más joven, cuando estaba en el colegio, terminaba el colegio, hubo en algún momento la pregunta, pero yo creo que como una pregunta, pues así, casi parcial, ¿no? Es decir, Ser religioso, bueno, no es lo normal, no es lo común, ¿no? Entonces, pues yo tiré por lo común. Yo tenía una vida un poco pensada, yo quería estudiar ingeniería, entré en la carrera de ingeniería, me puse a estudiar. Y de hecho estuve mucho tiempo ahí, ¿no? Yo creo que la mosca detrás de la oreja estaba, de que el Señor podía pedir algo, pero yo no lo vivía de esa forma, ¿no? Yo creo que tenía focalizado el objetivo de los estudios, vivir. De hecho, mi director espiritual, que era el capellán de la escuela, me decía alguna vez, oye, ¿pero por qué no haces unos ejercicios espirituales que tendría fenomenal? Y yo nunca dije que sí, ¿no? Siempre tenía el examen a la semana siguiente, tenía otra cosa que hacer, algo más importante. Y fue, fíjate, después de la pandemia, un momento que es lo que a mí también me da la gracia decir, no, es que el Señor actúa en mí, que fue un momento en el que esa misma pregunta me la hizo y algo dentro de mí dijo, vamos a ello, ¿no? Y se ordenó, algo dentro de mí dijo, es el momento, por el momento personal, por el momento familiar, yo qué sé. Y entonces fui a los ejercicios y esos ejercicios me marcaron. Ahí yo sí que tuve una experiencia muy fuerte de Dios y quise explorar con más profundidad. Ya había tenido algunas experiencias. Había un fraile joven que también me decía, tú vas a ser religioso. Pero yo no me lo creía, ¿no? Yo decía, no, yo religioso. No, este fraile joven pues sí que estuvo detrás de mí mucho tiempo, me acompañó mucho en el proceso, pero yo lo veía aparte, ¿no? Y en esos ejercicios espirituales dije, lo quiero explorar más a fondo, más en serio. Y fue a partir de ahí que yo dije, bueno, pues a través de los hermanos y demás, empecé ya el proceso de entrar a la orden. Y hasta hoy, ¿no? El seguir respondiendo cada día a la vocación, porque yo creo que el proceso es una respuesta de cada día.
¿Y cómo es la formación de un franciscano? ¿Primero noviciado?
Bueno, primero tenemos una primera etapa que es el postulantado, ¿no? En el que tú todavía estás en tu ambiente, pero ya empiezas a tener una cercanía con la comunidad. Yo se lo hice en el Raimundo Lulio mientras terminaba mis estudios de ingeniería. El último año ya lo hice desde dentro, desde ciertas experiencias de la comunidad, ¿no? Luego, después del postulantado, ya es el noviciado, que ya sí que entras en serio, ¿no? Es un año de más retiro, de buscar desde la contemplación, la oración, aprender más sobre el carisma y sobre la historia de la orden, pero dar una respuesta ya personal, pues más profunda desde la oración. Y luego después, al final del noviciado, se hacen los votos temporales, que es la etapa en la que yo estoy y en la que empezamos los estudios. Esta etapa se puede prolongar 3 años es el mínimo, lo normal es que pues sean hasta los 6 años hasta que se terminan los estudios, y después de eso pues ya se hacen los votos perpetuos, ¿no? Los votos solemnes para toda la vida.
¿Y ordenación?
La ordenación sacerdotal, bueno, eso en nuestro caso pues depende un poco del discernimiento personal y de la orden, o sea, no es algo, y hoy en día además, antes sí que había una división muy fuerte desde el noviciado de para sacerdote o no sacerdote, hoy en día no existe esa división.
¿Se
¿no?
ve al final del proceso eso?
El candidato se forma y luego al final pues se hace un discernimiento conjunto entre la orden y el y la persona para
si
ver si efectivamente
no
hay vocación al sacerdocio, ¿no? Porque es una vocación particular, nuestra vocación es a la vida religiosa.
¿La mayoría están ordenados los frailes franciscanos?
En nuestra orden sí, la mayoría hay, pero hay hermanos que no. Por ejemplo, tenemos unos hermanos en Gandía que se dedican a la obra de misericordia del centro de acogida que tenemos allí y son hermanos. Nuestra vocación religiosa es completa en sí misma, ¿no? Otra cosa es que luego haya una vocación particular al ministerio del sacerdocio.
Los diferentes carismas dentro de la Iglesia son distintos acentos sobre la vida ejemplar de Jesús. ¿Qué es lo que caracteriza la vocación de los franciscanos?
Bueno, yo creo que la familia franciscana, primero de todo, es muy grande, ¿no? Desde luego nuestro centro es la figura de San Francisco de Asís. Entonces nosotros tratamos de vivir esa simplicidad, esa humildad, esa pobreza, pero entendida pues desde el ser hermano menor, ¿no? El querer hacerse hermano de todas las criaturas de San Francisco de Asís. Y nosotros, concretamente, la tercera orden regular, lo vivimos también desde el carácter de conversión continua, ¿no? Del querer continuamente volverse a acercar al Señor, ese carácter penitencial que también tiene mucha tradición en la Iglesia, y nosotros conjugamos esas dos partes.
El Papa Francisco, que no por casualidad lleva este nombre, está en profunda comunión con la aportación de San Francisco de Asís a la Iglesia.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y para nosotros pues también es una gracia y una bendición que el Papa Francisco esté queriendo poner tan en el centro la figura de San Francisco. Yo creo que es una figura pues que a nosotros nos resulta muy cercana y que yo creo que para todo el mundo lo puede ser, y que nos ayuda también en el seguimiento de Jesucristo, que al final es al que seguimos todos, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que tener claro, pero para nosotros pues es un referente, alguien en quien fijarnos a la hora de plantearnos pues cómo podemos vivir nuestro seguimiento de Cristo.
Dijo Benedicto XVI, la verdad nunca envejece, las ideologías tienen sus días contados. ¿La Iglesia es portadora de la verdad que nunca envejece o cae también en ideologías?
Bueno, yo creo que la Iglesia como Iglesia es portadora de esa verdad y tenemos que tener todos esa esperanza y esa caridad. Ahora, la Iglesia está formada por personas y las personas podemos caer a veces en ideologías, y yo creo que tenemos que estar en ese continuo discernimiento, purificación, conversión, ¿no? Esta conversión continua de querer pues estar en esa verdad que lleva a la Iglesia.
¿Crees que es sólida la opción de vida que estás haciendo a pesar de que la mayoría de la sociedad, al menos en Occidente, le esté dando la espalda?
Pues es lo que el Señor me ha prometido en el Evangelio, ¿no? Que si construimos la casa sobre roca, sobre Él, pues es lo más sólido que podemos tener. Así que yo confío en él y esa es la confianza que deposito en él cada día.
Pues ciertamente es un testimonio tu vida y hoy en pocos minutos nos lo dejas claro. Un placer conocerte.
Igualmente,
Diego,
gracias.
Muchísimas gracias por haber venido hoy a COPE. Y rezamos por ti.
Muchas gracias, igualmente.
Muchos años por delante, con 25 quedan muchos de servicio a la Iglesia y a los demás.
Si Dios quiere, pues esperemos que sí, claro que sí.
Diego Cerrillo Vacas, profesor franciscano con 25 años. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.
Y hasta aquí llega nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes 5 de julio. Gracias a Pelluís Bauzá por haber estado al control de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana. Te dejo ahora con una pausa y con Mediodía COPE. Gracias.
Este verano, detalle te diferencia.